comienza aquí. Y ahora, Momentos Compartidos. Un programa, como digo yo, cajón desastre en el que te puedes encontrar cualquier cosa. Recetas de cocina, historias para reflexionar, música del recuerdo, recomendaciones literarias o incluso alguna que otra friki canción. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, el coordinador de este batiburrillo, y por supuesto también daros la bienvenida de parte de todos los que formamos parte de este espacio, de este programa, sobre todo esos padres que cada semana ponen toda la carne en el asador para que este programa sea de vuestro agrado, os arranque una sonrisa, os sorprenda, os entretenga, en definitiva, lo paséis estupendamente bien con nosotros durante los próximos 60 minutos. ¿Quiénes son los que formamos parte de este grupo? Aparte de que un servidor ya se ha presentado, pues bueno, también forman parte de este pequeño equipo Diego, Vicky, Marina, Ana, Merche y Sofía. Todos nosotros, pues queremos simplemente que lo paséis bien. Disfrutamos haciendo radio, que es lo que nos gusta, nos apasiona, así que yo creo que eso se transmite y eso se nota. Hoy, pues como os decía, vamos a tener un poco de todo. Vamos a recordar la música de un grupo mítico de los años 70, como eran Los Diablos. Vamos a tener esas historias para reflexionar. Hoy, además, vamos a tener personas y personajes muy lejanos. Del lejano oriente vienen ni más ni menos Saber y Viajar, Oficios del Recuerdo con los Colchoneros, nuestras recetas en Miss de la Thermomix y algún una que otra cosa más, así que no perdemos ya el tiempo y vamos al tajo a disfrutar del programa, que lo paséis muy muy bien escuchando esto que comienza ahora llamado Momentos Compartidos.
Hola familia, estamos aquí recién terminados de grabar el videoclip de Sin Argumentos, una canción que yo saqué como single hace apenas un par de meses. Y bueno, yo a esta señorita que tengo a mi izquierda, guapísima y simpatiquísima, que se llama Lorena Pinot, yo la conozco hace bastantes años, una pila de años, porque da la casualidad que cuando yo salí en esto de la música y empecé a hacer promoción, pues ella pertenecía a un grupo que se llamaba Miami Sound Machine. Y bueno, yo imagínate esos tres bellezones cuando aparecieron por... Yo me quedé ensimismado, ¿no? Y la segunda parte de la historia os la va a contar ella.
¡Qué lindo! No, feliz de estar contigo otra vez. Hemos mantenido un poco el contacto a través de los años. Sí. Y pues yo estuve en España en noviembre del 2017. Ajá. Y andaba por aquí ya haciendo un poco de música para cosas que vienen mías. Y pues nos pusimos en contacto y Hugo me ha hablado de este temazo. Y digo este temazo porque yo lo escuché recién que lo tenías y a ese punto creo que no estaba muy definido si lo lanzabas tú o, claro. si era para mí porque me dijiste.
Y yo tenía bastante temor al principio porque realmente es un género en el que yo nunca me he movido. Pero bueno, tanto el productor Juan Maleal como mi oficina decidimos... Claro. Arriesgar, ¿no? Y ella fue la que me dio el empujón final.
Claro, ¿no? Yo le dije, y mira, me encanta, me apunto, hagamos un remix o hagamos una, claro, una versión en la que esté yo, porque de verdad que me gusta mucho, me encantó.
Y qué mejor con esta pedazo de chica latina. Que
ha sido muy divertido, de verdad. Me gusta la canción, me encanta. Siempre hemos tenido como mucha buena vibra, sí. Y yo creo que eso es muy importante. Y aunque en la
eso
canción...
Se nota y se refleja.
Claro. La canción es algo diferente, pero yo creo que nos ha salido un vídeo muy bonito que esperamos que les guste mucho.
El andaluz y la latina. O la latina y el andaluz.
Totalmente, y estoy muy feliz por tu tierra, ¿eh?
Claro que sí,
hombre, me encanta.
Es la tierra,
se
es
vive
la tierra
muy
de la luz.
Bien, la gente linda y bueno, feliz de estar aquí.
Vamos a decirlo, que estamos en Jerez de la Frontera, sí, provincia de Cádiz.
Sí, sí, Cádiz. Decirlo. Está espectacular y bueno, hemos ahorita estamos terminando el videoclip, sí. Estamos aquí ya recogiendo todo, pero... Queríamos mandarles un saludo, esperamos que se diviertan con este videoclip,
que les guste.
Y que lo bailen. Y que lo bailen, ¿vale? Mucho, sin argumentos.
Bueno, familia, chao. Oh,
lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Lo tuyo fue olvidarme ni tan deprisa ni tan despacio. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Si tú me matas a mí, ya no muero por mejor olvidarlo. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. sexo por tu amor. Pero me estás matando sin saber qué siento yo. Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad. Oh, las luces de la noche ya no brillan, ¿qué más da? Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste.
¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste, sin argumentos te quedaste,
con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste.
Oh, ¿cómo es eso que te mueres por mis besos, por mi sexo? ¿Acaso te pedí algo más que eso? Fue una confusión que nos separó. Oh, no, no he matado a nadie, mucho menos al amor, eso no se hace. Dime la verdad, ¿tú no sientes como antes? Mejor olvidarlo.
Oye, yo no quiero chantaje, ni demasiado equipaje, solo tú y yo, mira qué fácil. Oh,
oye, este amor es salvaje, habla el mismo lenguaje que hablamos tú y yo, tú y yo.
Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos, lo tuyo fue olvidarme, ni tan deprisa, ni tan despacio.
Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Si tú me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo.
Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste.
Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, soy Sofía y quiero contaros una historia sobre la importancia de ser constantes y de tomar decisiones. En una pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy antigua. Un chiquitín tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño, horriblemente quemado y semi-inconsciente, oía al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar, en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir, decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía al médico a su madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más, el valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido. Caminaría. Pero desgraciadamente, de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente, le dieron el alta. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni dolor, ni control, ni nada de nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado en una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre le llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped arrastrando sus piernas. Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo se subió al cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco decidido a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella dejando cerco. Nada quería más que darle vida a sus dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad de andar. Primero de quedarse quieto de pie, luego caminaba tambaleándose y finalmente caminó solo y después echó a correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven, que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz del mundo. Esta es la pequeña historia de hoy. Recordad, nunca hay que rendirse. Ha sido un placer, recibid un fuerte abrazo y hasta la próxima cita.
Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
At bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant men no more than chessmen. How long has this been?
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Por supuesto, no todos estaréis de acuerdo con la inclusión de estos nombres en un gran libro, porque incluso clasificar a una persona como fascinante depende en gran medida de la forma de ver el mundo. Estos personajes históricos son increíbles y hasta la fecha siguen generando fascinación y curiosidad en aquellos quienes se atreven a conocerlos. Como en un programa nos quedaríamos cortos, comenzamos con este primero. Abróchense los cinturones porque despegamos. Miyamoto Musashi. ¿Quién era? Un samurái tan habilidoso que prácticamente era invencible. Y por supuesto, el creador del estilo de lucha con dos espadas llamado Niten Ichi Ryu. ¿Por qué fue fascinante? Os estaréis preguntando. Miyamoto nació también conocido como el Santo de la Espada. Es uno de los héroes nacionales de Japón, viviendo en un periodo histórico de transición, en el que los métodos tradicionales samuráis fueron sustituidos gradualmente por las armas de fuego. Simbolizó el pináculo de Bushido, camino del guerrero, en el que un hombre con una espada en la mano representaba el máximo de los logros personales. Varios espadachines recorrían el país, algunos solo en búsqueda de un famoso oponente con una forma de promoción, otros en realidad trataban de mejorar su técnica. Musashi fue uno de los aventureros, tal como se relata en la introducción del libro de los Cinco Anillos. Nunca fue derrotado en combate, a pesar de haberse enfrentado a más de 60 guerreros, muchas veces a más de uno al mismo tiempo. Musashi nació en 1584, en la aldea de Miyamoto, en la provincia de Mimasaka, y fue llamado Shimen Musashi no Kami Fugiwara no Gessin. De su padre, Shimen Munisai, un gyushi, dícese de algo entre un campesino y un samurái, por los que no sabíais. Tuvo sus primeras lecciones con la espada a los 13 años. Luchó su primer duelo, saliendo victorioso, sobre el entonces famoso espadachín Arima Kimei, que era una leyenda en la región, hasta que Musashi lo hizo comer tierra campesina. Pero su mayor logro es quizás el haber creado un estilo de lucha con dos espadas, llamado Niten Ichi, donde sus discípulos y profesionales tienen acceso a las armas y estrategias que lo mantuvieron invicto durante esos 60 duelos. Cabe recordar que a pesar de que el Niten Ichu es reconocido como la lucha con dos espadas, contiene técnicas con espada larga, espada corta y bastón largo. La fama de Musashi se extendió tan rápidamente que no había lugar en Japón donde el niño pudiera descansar sin ser desafiado. Y hubo muchos intentos para derrotarlo, y hasta para matarlo. Sin éxito, por supuesto, porque mientras él tuviera sus dos brazos y sus dos piernas, difícilmente alguien lo conseguiría. Musashi cuenta en el libro de los Cinco Anillos que a los 50 años finalmente llegó a la plena comprensión de la estrategia. El nivel de comprensión alcanzado en el camino fue tan profundo que, según sus palabras, era capaz de percibir el camino en absoluto. Podemos constatar esto viendo las obras de arte que dejó atrás. Algunas de sus obras, en pintura, escultura y caligrafía, llegaron hasta nuestros días. Al alcanzar la perfección en la técnica de la espada, también alcanzó la perfección de la conciencia. Al final de su vida, Musashi Sensei se aisló en una cueva donde se dedicó a la meditación y a la práctica ininterrumpida de su estilo. Allí escribió este famoso libro, El libro de los Cinco Anillos, dejando las enseñanzas de su estilo a un discípulo, Terao Magonajo. Musashi murió a los 19 días del mes de mayo, en 1645. A petición suya, fue enterrado con armadura en el pueblo de Yuji, cerca de las montañas Iwato. Se dice que durante su funeral, un trueno se escuchó desde el cielo, como si le dieran una cálida bienvenida al poderoso guerrero. Tenemos otro, el emperador amarillo. Seguro que a muchos os suena, ¿verdad? Pero ¿quién es? Es uno de los cinco emperadores, reyes legendarios, sabios y moralmente perfectos que gobernaron China tras el periodo de milenios que fue regida por los también legendarios tres soberanos o tres augustos. El emperador amarillo es un verdadero rompecabezas. Era tan sabio e inteligente que las historias de su origen diferencian radicalmente. Para algunos, un niño prodigio que se convirtió en emperador. Para otros, un ser celestial. Y sin embargo, para otros tantos, un ser multidimensional. ¿Por qué fue fascinante? Esto es lo que cuentan. Nadie sabe con certeza cuál es el origen del emperador amarillo. La historia oficial habla de un niño prodigio que sabía todo acerca de todo y que al crecer se convirtió en un emperador. Sin embargo, otras leyendas dicen que el emperador amarillo era un ser celestial. Relatan que sobrevolaba la tierra cuando vio al pueblo chino afectado y decidió bajar a ayudar. Hay también quienes dicen que él apareció así, de la nada, en el Palacio Imperial y desde allí comenzó a ensuciarse las manos para ayudar a los chinos. Sin embargo, independientemente de sus orígenes, el emperador amarillo fue responsable por transmitir toda la base de la cultura oriental. Inventó la ingeniería de los edificios orientales, la escritura, los códigos de ética y moral, la medicina, etc. Casi todo lo que desciende de la cultura oriental fue iniciado por el emperador. Si la invención de una base para cualquier área del conocimiento ya era toda una proeza, imagina la creación de la base para todas las áreas del conocimiento de la cultura. Un hecho interesante acerca de la leyenda y vida del emperador fue su muerte, a los 110 años. Después de haber pasado su vida enseñando y gobernando sabiamente a su pueblo, el emperador se mostró satisfecho con el trabajo y se dio cuenta de que ya no era necesaria su intervención. Entonces construyó un caldero del que, según la leyenda, salió una luz intensa que desgarró los cielos. Tiempo después descendió un dragón, asustando a todos los presentes. Huan Di subió al dragón y voló para desaparecer en los cielos. Si eso sucedió realmente, nadie lo sabe, como tampoco nadie sabe lo que realmente acontece, ya que estas historias están impregnadas en un misticismo absurdo. A pesar de esto, se sabe que el emperador desapareció. Una de las teorías científicas para explicar el hecho, o qué era el dragón, en que se trataba de un meteorito que cayó cerca del palacio del emperador, provocó un terremoto donde pereció entre los escombros. Eso cuenta la historia. Y hasta aquí nuestros dos personajes fascinantes. Os espero en el próximo programa con otros personajes históricos. Hasta pronto, amigos.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La gramola, vinilo, cassette. Música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Desempolvamos hoy las canciones de un grupo emblemático del pop español de los años 70, con numerosos éxitos que han llegado hasta nuestros días, como Un rayo de sol, Cantar y cantar, Fin de semana y Oh, Julie. Me estoy refiriendo, claro que sí, a ellos, Los Diablos.
Tan contento estaría si tuviera un momento para verte cada día.
El grupo se formó en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, originariamente con Agustín Ramírez, cantante, y Enrique Martín a la guitarra, que formaron Los Diablillos del Rock, hasta que se incorpora el quinteto definitivo: Emilio Sánchez a la batería, Amado Jaén a la guitarra bajo y Gianni Scavirri. En 1968 son fichados por la discográfica Regal y graban su primer single, Gracias Amor, y al año siguiente otros temas como Sol, Amor y Mar y En casa de Tomás. Pero Los Diablos no triunfaron hasta 1970, cuando sale a la luz el tema Un rayo de sol, que logra vender 400.000 copias. En 1971 reaparecerían con Fin de semana y Me conformaré, y al año siguiente con temas como Niña de papá y Oh, Julie. Los siguientes años siguieron cosechando éxitos Me voy, Samba y Au, Acalorado, Un gramo de felicidad, siguiendo en la línea habitual de temas alegres y muy veraniegos. En 1977, cansados del éxito y de viajar, decidieron separarse durante un total de 5 años, ya que en 1982 volvieron a unirse y a grabar nuevos temas que de nuevo volverían a encabezar las listas musicales del país. Precisamente parte de ese éxito se debió a la colaboración con Fórmula Quinta en el proyecto llamado Fórmula Diablos entre el año 1996 y 2001. Vamos ahora a disfrutar de una de sus canciones. Vamos a darle Al fin de semana.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La 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 la. Los días han pasado, las horas he contado que aún no se paraban y la emoción por dentro. Los últimos momentos mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
There was a time I used to look into my father's eyes.
Un saludo, oyentes. Aquí estoy de nuevo para que, si os apetece, dediquéis una parte de vuestro tiempo a escucharme y interesaros por el libro que os quiero recomendar. Aunque esta vez el título que he escogido puede parecer más una receta de cocina que una novela. Se trata del libro Una tarta de manzana llena de esperanza, de Sarah Moore Fitzgerald.
I hear the songs from the places where I was born.
Esta escritora nació en Nueva York, pero pasó su infancia en Dublín, ciudad en la que actualmente reside con su familia. Especializada en psicología y pedagogía, es profesora de la Universidad de Limerick. Ha publicado varios ensayos sobre educación y dos novelas juveniles, Una tarta de manzana llena de esperanza, publicada en numerosos países, que le valió una excelente acogida por parte de la crítica, y la otra, Una oportunidad de oro. Y ahora os digo un poco de qué va la novela. Es la historia de Mer, Oscar y Stevie, y juntos nos demuestran lo sencillo que puede ser todo. Solo hay que mantener viva la ilusión y seguir creyendo en el poder casi mágico del amor. Oscar, un chico con un brillo especial, generoso, inteligente y sobre todo optimista, tiene un secreto. Sabe preparar unas tartas de manzana casi mágicas. Todos aquellos que las prueban se contagian inmediatamente de una gran alegría y felicidad. Pero un día Oscar desaparece y todo el mundo asume que ha fallecido. Solo Meg, su mejor amiga, ya que son vecinos desde niños y siempre han charlado desde las ventanas de sus habitaciones, pues quedan una enfrente de la otra, y a lo largo de estos años ha forjado una gran amistad. Y su hermano pequeño, Stevie. Ellos se niegan a aceptarlo. Juntos empiezan a investigar, decididos a descubrir qué le ha podido suceder, y en esta búsqueda épica, los tres chicos aprenderán una valiosa lección. Con esta novela, la autora nos hará viajar entre el pasado y el presente, para ir descubriendo todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses. Es una historia corta, se puede leer casi de un tirón, sencilla pero muy realista y profunda, que nos muestra uno de los problemas a los que se enfrentan muchos adolescentes hoy en día. Seguro que algún personaje te recuerda a un compañero de instituto o es posible que te sientas identificado con él. Es una novela que dice más de lo que parece a primera vista. Por ello, y para conectar con sus personajes, su historia y la belleza de este libro, es mejor desconectar lo máximo posible e introducirte en este mundo con la mente abierta y los cinco sentidos latentes. Por un lado, la trama se centra en la desaparición de Oscar, aunque también explora su pasado y el de Meg, así como la relación que existía entre ambos. Y por otro lado, es una novela sobre la madurez y la valentía de enfrentarse al mundo tal y como eres. Un libro que habla de crecer y de la transición de niño a adulto. Está narrada por dos perspectivas enfrentadas, por lo que se pueden captar todos los matices necesarios para observar la historia en su conjunto. Más de una vez el lector conocerá datos que los personajes ignoran, por lo que el sentimiento de frustración provoca la necesidad de seguir leyendo para conocer lo que ocurrirá con la trama. Nos encontramos con muchas reflexiones acerca del amor, la amistad, de lo difícil que es afrontar una separación o una pérdida, de los miedos, de la manipulación, de la envidia. Una historia muy emotiva, pero sin llegar al melodrama. En 2014, la editorial Meva Yun le atribuyó el título de libro del año, y no fue una decisión equivocada el otorgarle esta etiqueta. Bueno, así que queridos amigos, creo que vale la pena darle una oportunidad. Hasta el próximo programa.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola queridos oyentes, soy Ana y un día más vamos a recordar un oficio prácticamente desaparecido y olvidado. En esta ocasión vamos a recordar a los colchoneros.
Los colchoneros llegaban a los pueblos una o dos veces al año. Solían ir por parejas. Voceaban su oficio por las calles, cuando las mujeres les llamaban y concertaban un precio. Con sus escasas herramientas montaban su improvisado taller en la calle, el desván o las azoteas de las casas. Cubrían el suelo con unas mantas cuarteleras y en ellas extendían uno a uno los colchones de lana de oveja. Aunque el proceso parece sencillo, llevaba su tiempo, 3 o 4 horas, dependiendo del tamaño del colchón. Primero, era necesario preparar la lana. Para ello, esta era levantada y golpeada con 2 bastones de castaño o boj, produciendo un sonido muy característico, con el fin de hacer saltar la suciedad y que quedara bien blanda.
Escorpinar la lana consiste en separarla con las manos para aflojarla, dejándola preparada para el proceso de barear. El aire, un poco intenso, era perjudicial para realizar este trabajo de parar los colchones.
Hombre, si hace aire, pues entonces como la lana pesa poco, pues se la lleva y entonces no se amontona la lana y no se puede variar, porque la vara no coge la lana.
Para variar la lana, solo se necesita una vara de avellano y mucha práctica.
Luego, extendían en el suelo una tela, en la cual se colocaba la lana hasta la mitad, formando una prisma y mirando que quedase bien repartida por toda la superficie para que no quedasen bultos. Se procedía a cubrir la lana con la otra mitad de la tela y se empezaba a coser la estructura formando un saco con hilo y aguja bastante gruesos para que con el peso de una persona encima no se rompiera el colchón. Una vez la estructura estaba acabada, se atravesaba el colchón con una veta o cordón por diferentes puntos para evitar que la lana se pudiera mover o desplazar por el interior. Para el acabado final, se cosían las esquinas y un cordón por todas las aristas del prisma, relleno de un poco de lana del interior, para mantener la forma de toda la estructura. Los colchones más comunes en cualquier casa eran de lana, que se apelmazaba con el uso, y era necesario llevar el colchón al colchonero para que variase la lana, desapelmazándola para poder ser usado el colchón como el primer día. El oficio de colchonero perduró hasta mediados de la década de los 70, cuando una ley prohibió la limpieza de los colchones en los patios y la llegada de los nuevos materiales sintéticos ocasionó su paulatina desaparición. Hasta no hace mucho tiempo, en todos los pueblos y ciudades, había un colchonero que, como en la mayoría de los oficios, el conocimiento se transmitía de generación en generación. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje.
De cocina. ¡Qué ricas!
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Hola, queridos oyentes, una semana más en el Mix Mix de la Thermomix, una nueva receta y muy muy sana. A lío, cogemos papel y lápiz y cocinamos. Hoy recorremos un poco de gastronomía francesa y por eso vamos a cocinar una ratatouille de verduritas variadas. Se puede servir sola o bien acompañada de migas, arroz, couscous, un par de huevos e incluso con pasta. Es muy polivalente y, como no, muy muy sana. Ingredientes: una cebolla pelada y cortada en cuartos, 50 gramos de aceite de oliva, 3 dientes de ajo pelados, 4 tomates maduros y limpios, un pimiento rojo grande, cortado en trocitos pequeños, medio pimiento verde, también cortado, un calabacín grande y con piel bien limpio. Una berenjena pequeña, cortada en rodajas o en dados. Especias al gusto, yo le pondría por ejemplo unas hierbas provenzales, tomillo, sal, parmesano al gusto y a preparar. Ponemos en el vaso los tomates y los dientes de ajo. Trituramos programando 40 segundos en velocidad progresiva, 5, 7, 9 y reservamos en un bol. Colocamos la mariposa, ponemos el aceite y la cebolla y sofreímos durante 5 minutos a temperatura baroma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Agregamos ahora los pimientos verdes y rojos y programamos 10 minutos, temperatura 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Añadiremos ahora el calabacín y la berenjena, junto con las especias y la sal. Lo cocinamos todo durante 12 minutos, a temperatura baroma, velocidad cuchara y giro a la izquierda. Para finalizar la cocción, pondremos en el vaso el tomate reservado y lo programaremos 18 minutos a temperatura baroma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Pondremos en una fuente todo el resultado. Opcionalmente, yo lo hice así, espolvoreando todo, por encima un poquito de queso parmesano y le daremos un golpe de horno hasta que se dore. Está increíble. Truco de la semana, sal de jamón serrano. La sal de jamón nos servirá de aderezo y condimento para multitud de platos y recetas, además de conservar perfectamente durante mucho tiempo. Solo tendremos que guardarlo en un tarro de cristal bien tapado y lo tendremos listo siempre que lo necesitemos. Colocamos dos lonchas de jamón serrano sobre un plato y metemos al microondas durante 2 minutos a máxima potencia. Se nos quedarán secas y muy crujientes. Echaremos las lonchas en el vaso de la Thermomix y pulverizaremos en posición vaso cerrado con 3 golpes de turbo y ¡listo!
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio. Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en Anécdotas de la Historia, vamos a explicar de dónde viene la expresión picar muy alto, que en ocasiones hemos escuchado e incluso utilizado. Descubrimos ahora de dónde viene. Conocidas fueron las andanzas de Juan Tassi Peralta, segundo conde de Villamediana, célebre poeta y correo mayor del rey Felipe IV, quien llevaba una vida totalmente disoluta, saltando de cama en cama y sin hacer ascos a ningún tipo de partener a la hora de realizar sus encuentros sexuales. Sus amantes, en su mayoría mujeres de alta alcurnia, se contaban por docenas, y famosa era la cabezonería del señor conde por conseguir encamarse con quien a él se le encaprichaba. Muchas son las leyendas e historias que circulan alrededor de la figura de este insigne caballero, algunas siendo de lo más descabelladas. Pero hay una a la que la mayoría de expertos e historiadores le dan una fiabilidad casi del 100%, y es la que explica el origen de la expresión picar muy alto. Resulta que Juan de Tassis se había encaprichado, algunos dicen que enamorado, de la joven reina de España, Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV.
Por aquel entonces, el conde que doblaba en edad a la reina se había convertido en uno de los personajes más populares de la corte, por lo que no había evento o festejo al que no fuese invitado. Con motivo de las celebraciones del cumpleaños de Felipe IV, se organizó un festejo taurino en el que el conde rejoneó, haciendo una gran faena y por la que fue alabado por el público presente, muy especialmente por una entusiasmada reina que elogió lo bien que Juan de Tassis había picado al toro. Este comentario motivó que el rey le dijese a su esposa y presentes una frase que ha pasado a la historia: pica bien, pero pica muy alto. A partir de aquel momento, la expresión picar muy alto se convirtió en sinónimo de tener mucha ambición o grandes pretensiones. Espero que os haya resultado interesante y un saludo.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Hoy en Saber y Viajar os traigo 5 destinos europeos que merece la pena visitar antes de que se pongan de moda. Desde capitales poco conocidas a regiones y países por descubrir. Y es que si estás cansado de ciudades y países masificados y llenos de turistas y souvenirs, estas son las 5 recomendaciones para ti. Zagreb, Croacia. La capital croata ha quedado opacada por la belleza de las costas y parques naturales del mismo. Puedes disfrutar de calles y plazas llenas de cafeterías y terrazas. Además, se encuentra repleta de arte callejero, galerías, espacios creativos y una gastronomía cada vez más cuidada. Gotland, en Suecia. Se trata de una de las regiones con más encanto de Suecia y uno de los mejores destinos para las vacaciones estivales. Una isla con encanto, tranquila y bañada por el Báltico. Si estás pensando visitarla, uno de los mejores momentos para hacerlo es en la semana medieval durante el verano. Galicia, España. Cada vez son más las personas que visitan la región. El Camino de Santiago, la ciudad de Combados o el Cabo Finisterre son solo algunos de sus atractivos. No olvides visitar las Islas Cíes, Lugo, las Rías Baixas o la Costa da Morte. Montenegro. El turismo comienza a llegar al país, sobre todo de la mano de cruceros que recorren la bahía de Kotor. Practica deportes extremos, visita parques naturales o monasterios históricos, pero sobre todo disfruta de su maravilloso paisaje. Leeds, en Inglaterra. Se encuentra en el norte de Inglaterra, al norte de Manchester y cerca de York. Si eres amante de la cerveza artesanal y la vida nocturna, esta es tu ciudad. Pasea por su centro victoriano y el carismático Mill District, repletos de boutiques y cafés. Espero haberos entretenido y hasta la próxima, queridos oyentes.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos que compartís con nosotros estos momentos en la radio. Hoy, continuando con los remedios naturales, en mi sección La Rebotica, voy a tratar un problema que afecta a las mujeres. Se trata de cómo evitar las reglas dolorosas. Para algunas mujeres, los días de la menstruación son agobiantes e intranquilos. La dismenorrea son aquellas reglas que se producen con dolor, a veces muy intenso, inmediatamente antes o en el momento de la menstruación, y que suele deberse a violentas contracciones del útero. Hay varios remedios naturales para calmar la zona uterina y ovárica, y que combinados pueden hacer que el dolor se reduzca en gran medida: calor, esencias de plantas, infusiones o masajes. Os voy a recomendar que utilicéis el salvado de trigo. En una bolsa de tejido natural de unos 20 por 30 centímetros, echamos salvado de trigo hasta llenarla. La cerramos y la calentamos al vapor. Una vez caliente, nos la ponemos sobre el bajo vientre y permanecemos en posición relajada. Otras soluciones son masajear el bajo vientre en el sentido de las agujas del reloj con un aceite de almendras al que se le ha añadido aceite esencial de melisa, 10 gotas de esencia por vasito de aceite. O una infusión de menta alivia el hinchazón y los dolores de la regla. O también tomar infusión de hojas de fresa durante un largo periodo de tiempo puede contribuir a regular el flujo menstrual y aliviar el dolor. Y hasta aquí nuestros pequeños consejos. Hasta el próximo programa.
Ya hemos cumplido con nuestra misión y no ha sido una misión imposible, ya que hemos disfrutado con todos vosotros esta última hora de radio. Por cierto, con este se cumplen ya los 16 programas de esta temporada. Todo un reto que vamos cumpliendo semana a semana, y a ver si esta temporada llegamos, porque estamos entrando ya en la recta final, al programa número 20. De momento, pues si os ha gustado este programa, si lo habéis pasado bien, si os ha entretenido, si os ha arrancado una sonrisa, ya sabéis que tenéis una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días. En una semana volvemos aquí, en este mismo rinconcito, y por supuesto, a esta misma hora. Por cierto, hacía mucho tiempo que no teníamos nuestras tomas falsas, así que hoy os he preparado unas cuantas, porque claro, todo esto que os mostramos, que os preparamos, no sale a veces ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero como somos muy ahorrativos, lo que hacemos es guardamos hasta lo que no vale. Es decir, nuestras tomas falsas. Hacemos como en el Mix de la Thermomix, las pasamos por el Tourmix, y os ofrecemos con un poquito de música y algún que otro efecto, pues simplemente un ejemplo de lo a veces difícil y complicado que resulta hacer radio con el único objetivo de arrancaros una pequeña sonrisa. Me despido ya de todos vosotros e insisto, si lo habéis pasado muy bien, dentro de 7 días os quiero a todos aquí. Gracias en nombre de todo el equipo que formamos parte de este Momentos Compartidos. Chao.
Y colmes tu amor sin la única garantía. Con mi destino por bandera yo lo quiero intentar y hacerte única. Única, contemplarás mis esplendores en que brilla en tu presencia y oscurece en tu ausencia. Única.
No puede alcanzar tu corazón si no te abres a mí.
¿Quién no recuerda a ellos? ¿Quién no recuerda a aquellos entrañables?
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Entrañables. dobles. Este año, los pituflos...
¡No, por favor! ¡Los pituflos!
Pitufos les dirás, pues te harán pitufar.
Los llaman los pitufos.
¿Han dicho los pitufos? Pequeños, muy alegres y de color azul.
Que llegaron a proyectarse hasta en 30 países entrañables. Muchos han sentido a sus películas... Y se han convertido en todo un símbolo de este género. Lo repito, ¿verdad?
Vale.
La inspiración para que William Peter Blatty extraviera. Conocido por el público como el con el seudónimo. Ya estoy con el seudónimo. No voy a poner nunca más esa palabra.
Da, da, da.
El plan cambió luego del gran éxito. Su espíritu empresa.
Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión. ¿Recuerdas?
Entraña.
En vez de despertador, le despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy ruiseñor.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
La pobre se queda muda al salir del mal sal... mal por mar.
Haciendo flotar una cascada de nuez en el lado real.
Mal por mar.
Para asistir a los Juegos Atléticos. Atléticos, ha quedado bien. No queda bien, ¿verdad?
Bien, bien. Es muy antiguo este cuento de un mío...
Mal por mar.
Es muy antiguo este cuento de un mío...
Ha quedado bien.
Después de un rato, ve al mismo camión que parece que ha rebajado.
Carismático.
Y desearles lo mejor. Me estoy quedando sin fuelle.
Eso es todo, amigos.